Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muchos están acabando sus vacaciones en la playa, otros están marchando a la playa en este momento, y acabamos de contar que hay algunos problemas en las carreteras. Claro, yo no sé si has tenido esta experiencia. Es una experiencia pues desagradable, más que desagradable, es una experiencia dura. Estás en una playa, estás en una piscina y alguien empieza a hacer señales y por lo que sea no puede salir. Y va perdiendo las fuerzas. ¿Y qué se hace en esa situación? Hombre, si hay un socorrista, alguien que conoce cómo resolver el problema, pues probablemente todo se quedará en un susto, pero no siempre hay un socorrista, no siempre es fácil avistar a esa persona si está en el mar que comienza a ahogarse. ¿Cómo se puede resolver este problema? Es un problema serio, ¿eh? Es un problema serio. Porque el año pasado hubo casi 400 fallecidos por ahogamiento, ¿eh? Y en 2023, este año, llevamos ya 169. Roberto Barcala es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. Profesor Barcala, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, decir que no soy decano, soy catedrático.
Catedrático, de, pero sí de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Sí. Que no se me enfade el decano, ¿eh?
No, estas cosas hay que tener mucho cuidado. Uy, la vida académica. Vamos a ver, ¿por qué se ahoga la gente? O sea, 400 fallecidos, ¿sabemos por qué se ahogan?
Sí, bueno, se ahogan por múltiples causas. Y no es lo mismo el ahogamiento de los niños que el ahogamiento de los adultos. Por ejemplo, los niños se ahogan por falta de supervisión y normalmente, los niños pequeños, estamos hablando de hasta 4 o 5 años, se ahogan en piscinas y habitualmente en piscinas particulares, las que podemos tener en casa, que compramos en una superficie comercial. Y además, que esto es lo dramático, entre las 3 y las 6 de la tarde, o sea, estamos en la franja crítica, pues porque la gente en la sobremesa se relaja o echa la siesta. Entonces, en este caso, los niños se mueren por eso. Y los adultos y los adolescentes principalmente se mueren en entornos acuáticos naturales, esto es playas, pantanos y ríos, y habitualmente por imprudencias o la mezcla de la imprudencia y el alcohol. Este, digamos, es el dibujo del ahogamiento en España.
Ya, el alcohol que, te complica afrontar la situación si es difícil.
Hombre, pues recordaremos ese anuncio famoso de Stevie Wonder, de si bebes no conduzcas, sí. Pues si bebes tampoco te bañes, porque tú tienes una pérdida de facultades y en el medio acuático, pues perder esas facultades es casi estar condenado a ahogarte. Por lo tanto, bueno, entendemos, los que nos dedicamos a esto, que el ocio y el verano pues a veces son propicios pues a ciertos excesos. Ya. Pero ningún exceso compensa perder la propia vida.
Vamos a ver, en el caso de los menores, pues se trata de incrementar la vigilancia, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿o hay alguna otra fórmula?
Bueno, hay bastantes fórmulas. Lo que pasa es que todas son complementarias. Los niños pequeños, desde muy pequeños, deberían de recibir clases de natación. Ajá. Cuanto antes mejor. Esto es fundamental. Y además, los adultos deben de estar supervisando, pero a la distancia de un brazo. Es decir, esto de supervisarlos lejos, de estar mirando el móvil o de estar mirando el Tour de Francia, eso no es supervisión. Supervisión es estar encima. Y luego hay un error que cometemos los padres de manera pues sistemática. Que es decir, bueno, le colocamos los manguitos al niño y con esto ya está seguro, ya no se ahoga. Esto es un error gravísimo. Se han muerto muchos niños que portaban elementos de flotación. El único material de flotación que previene el ahogamiento es el chaleco salvavidas. Ya. Y todo lo demás requiere supervisión.
Ajá. Bueno, pues entonces enseñar a nadar pronto y supervisar, O sea, supervisar.
Supervisar.
Desde cerca, y no pensar que unos manguitos son suficientes. Un momento, profesor Barlaca, no se marche, que vamos a saludar a Diego Insúa, que es socorrista en Mallorca. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, yo no sé si cuánto tiempo llevas tú de socorrista y si has tenido que prestar algún tipo de servicio por peligro de ahogamiento, si has tenido que sacar a alguien del agua o reanimarlo.
Bueno, yo llevo trabajando de socorrista desde la temporada pasada.
¿Sí?
La temporada pasada fue mi primera temporada trabajando. Y sí, tuve participación activa en rescates, ya sea eso, tanto sacando gente del agua como participando en la reanimación.
Ya, vamos a ver, ¿cuál es la situación más complicada en la que te has encontrado?
La situación más complicada, diría que fue yo acabé el curso de socorrista el verano pasado.
Sí.
Y al acabar el curso de socorrista teníamos unas prácticas con el curso. Y no sé si fue el segundo día de prácticas, o creo que fue el segundo día de prácticas, si no me equivoco, tuvimos un rescate ya, sin nada más empezar.
Ya.
Y claro, yo acababa de empezar y eso era, fue una situación como de mucho estrés y muy...
Pero claro, un rescate, ¿y cómo lo hicisteis? O sea, ¿os lanzasteis al agua? ¿Fuisteis con una goma, o sea, con una fuera borda, con una lanchita? ¿Cómo fue el asunto? ¿Con una Zodiac?
Sí, mira. Fue en una playa bastante tranquila, como es la playa de Santa Ponsa, y yo me acuerdo que estaba en la torre en ese momento con el compañero con el que estaba yo asignado, y nos dio un aviso uno de los compañeros que estaba haciendo vigilancia dinámica, andando por la playa, que vio a un hombre ahogándose a escasos metros de la orilla. Él se tiró al agua y ya fuimos todos corriendo a... En este caso, nuestra labor fue más la de reanimación que la de sacar al hombre del agua.
Ya, la reanimación, perfecto. Vamos a entrar en la cuestión de la reanimación. Profesor Barcala, vamos a ver, yo le confieso que si tuviese que reanimar a alguien que acaba de salir del agua y que está en una situación complicada, no sabría cómo hacerlo. ¿Deberíamos aprenderlo?
Bueno, esto claro que debemos de aprenderlo todos, porque lo peor es no hacer nada. Mire, fíjese usted que por cada minuto que retrasamos el inicio de la reanimación,
¿sí?,
por cada minuto se pierde entre un 10 y un 12% de posibilidades de supervivencia.
¡Madre mía!
Y si demoramos mucho, en el caso de que la persona sobreviva, va a sobrevivir con daños neurológicos persistentes, con una calidad de vida bajísima para esta persona y para el entorno que le va a cuidar. Entonces, lo que hay que hacer es, aunque no se sepa, llamar a los servicios de emergencias 112, que nos van a dar indicaciones de cómo iniciar esas maniobras. Todos los ciudadanos debemos de intentar reanimar a una persona, porque si se cogen en los primeros 4 minutos,
sí,
pues podemos tener ese chance de supervivencia que es darle una segunda oportunidad. Por lo tanto, yo animo a todos los ciudadanos a que no hagan eso de, uy, que le puedo hacer más mal.
Ya.
No, el mal ya está hecho.
Bueno.
Lo único que puedes hacer es mejorar la situación.
Ya. Lo que pasa es que no hemos recibido instrucción, formación para hacer esto. ¿Que por dónde empezamos? ¿Que boca a boca, presión sobre el pecho, qué hay que hacer?
Pues fíjense, vamos a ver. Normalmente, cuando es un entorno que no es acuático, con las compresiones encima del pecho,
sí,
sería suficiente. Esto es, colocamos nuestras manos en el centro del pecho y empezaríamos a comprimir al ritmo de la Macarena, ¿eh? No vamos a estar cantando durante la compresión, pero tendremos ese ritmo en la cabeza, porque hay que ir a 100 compresiones por minuto.
O sea, esto es muchas.
Vigoroso, muchas. Tampoco hay que ir excesivamente rápido, pero tener en la mente... O contar 1001, 1002, 1003, 1004.
Perfecto.
Esto es lo que hay que hacer. Y esto es muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer.
¿Pero en qué parte del pecho se ponen las manos?
En el centro del pecho, entre los
en
dos
la pezones, caja, En la caja torácica.
Sobre el esternón.
Sobre el esternón,
el centro,
ya está.
Sobre el esternón, en el centro mismo del pecho. No hay que pensar nada más.
Ya.
Y, por supuesto, siempre hay que llamar antes. Pero
ya,
cuando se trata de un ahogado, hay que hacer otra cosa que es fundamental, que es el boca a boca. Porque el ahogado necesita oxígeno, necesita aire, porque el problema que tiene el ahogado es que se muere por falta de oxígeno. Entonces, lo que hay que hacer es empezar con unas 5 ventilaciones iniciales boca a boca, tapando la nariz. Se sopla una ventilación normal, no se pretende
Pero vamos a ver, se le tapa la nariz a la persona, tú tomas aire,
¿sí?,
y echas el aire por la boca.
¿Le tapa la
nariz? No, o sea, tú tapas la nariz a la persona que está, ahogada. Tomas tu aire y se lo metes por la boca, el aire que tú has inspirado.
Sí, 5 veces. Y luego a continuación haces 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, ininterrumpidamente, 32, 32, 32.
Bien.
De todas maneras, que esto que parece que es muy complejo,
sí,
hay que pensar que si llamamos al 112,
ya,
a los servicios de emergencia, nos lo van y ponemos el teléfono en manos libres,
ya,
hay alguien que nos va guiando.
Perfecto.
Imagínese que ahora está pasando esto. Yo le digo a usted, si la persona no respira, usted lo que va a hacer es darle 5 insuflaciones. Dele 5 insuflaciones tapando la nariz.
Ajá.
Y usted le dará 5 insuflaciones. Y a continuación yo le diré, y ahora coloque su mano, una mano sobre el esternón y la otra encima, y empieza a comprimir a este ritmo, 1001, 1002, 1003, 1004, hasta 30 compresiones. Y ahora volvemos a dar 2 ventilaciones.
Ya, en cualquier caso, conviene aprenderlo, ¿eh? Si es tan fácil, no estaría mal que eso lo explicaran en el colegio. Supongo que ya se explica.
Es que ahora es por ley debería de explicarse en el colegio.
Claro, es que
ahora
ya
mismo con la LOMLOE ya está regulado,
ya,
que desde educación primaria deben de conocer los principios de proteger, alertar y socorrer, y desde la ESO la
ya
reanimación cardiopulmonar y desfibrilación precoz.
Ya. Diego, ¿tú has hecho alguna reanimación de este tipo?
Sí.
Sí. Supongo que será súper estresante. ¿Conseguiste
sí
reanimar a la persona?
Sí, sí, en todas las que participé yo tuvimos la suerte de reanimar a la persona.
¿Cuánto tiempo hizo falta?
Realmente no eres consciente del tiempo que pasa
ya
cuando estás en el no eres consciente, no te pasa, puede pasar una hora, te puede pasar 5 minutos, no eres consciente, así que
ya
no te podría contestar de forma.
O sea, pero hay que intentar la reanimación aunque haya pasado una hora.
Sí.
Sí. Bien, una última cuestión, Diego, danos algunos consejos para no hacer el tonto en la playa.
Ser siempre consciente de lo que estás haciendo, no como dijo antes el profesor, no meterte en el agua si bebiste, no meterte en el agua bajo los efectos de drogas. Si los socorristas te hacemos alguna indicación, seguir las indicaciones, no ir por libre, pues si te dicen las cosas, te las están diciendo por algo.
Ya.
Entonces,
sí, no hacerse el chulito, vamos,
sí,
que no tiene precaución. El mar exige precaución. Diego Insúa, profesor Roberto Barcla, gracias a los dos por estar con nosotros. Esto, poca broma con esto, casi 400 fallecidos el año pasado. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.